Pues es un privilegio estar con ustedes en el campamento y poder participar como esto. Ya no he sido, pues, fui consejero hace no sé cuántos años, ya fue hace mucho. Y nunca he sido co-consejero, entonces me gusta mucho poder estar con ustedes y pues es un privilegio. Y en nuestra iglesia, en los últimos meses, que es su iglesia, y todos están bienvenidos a ir cuando pueden, ahí tienen su casa. Pero en nuestra iglesia hemos estado estudiando el libro de Efesios últimamente, y Efesios es un libro que es tan poderosa. Es el libro que contiene el tesoro que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Es, por decirlo así, es el banco del Nuevo Testamento. A veces pensamos que no tenemos mucho en Cristo. En realidad tenemos solo sufrimiento y cosas que no nos gustan. Pero no, en Efesios nos muestra Pablo toda la riqueza que Dios tiene preparado para sus hijos. Y riqueza ahorita y también riqueza en el cielo. Entonces, vamos a estar en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, que es uno de dos oraciones que hace Pablo en este libro para la iglesia de Éfeso y también para nosotros. Podemos aplicarlo para nosotros. Y en este pasaje vamos a ver una de las oraciones más poderosas, yo diría, de la Biblia, que si lo aplicaríamos a nuestra vida, yo creo que nos cambiaría completamente. Entonces vamos a estar en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, pero antes de empezar, ¿por qué no empezamos con oración? Señor, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu gran amor para con nosotros y por todo lo que nos has dado en Cristo, que nos has dado una herencia, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado cada bendición espiritual en los lugares celestiales. Y pues te doy tantas gracias por todo lo que tenemos en ti. Pues pido que me des las palabras ahorita, que tú quieres que hable y también que abres los corazones de todos los que están escuchando ahorita, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, Efesios 3, 14. Y en la iglesia empezamos desde el principio de Efesios. Y si has leído el libro de Efesios, ves que Pablo quiere que sepas todo lo que tienes en Jesucristo. Si has puesto tu fe en Jesucristo, y esa es clave, chavos. Nada de lo que voy a decir ahorita tiene nada de valor para ti si no has puesto tu fe en Jesucristo, si no estás en Cristo, como dice tantas veces en Efesios Pablo. La palabra clave o las dos palabras claves en Efesios es en Cristo, que constantemente lo está diciendo. Si no estás en Cristo, no tienes nada en realidad. Entonces, en todo lo que vimos desde el capítulos 1, 2 y primera parte del 3, y lo que vamos a ver ahorita también es todo lo que tenemos en Cristo, nuestra posición en Cristo. Y ya va en el capítulos 4, 5 y 6 de Efesios, es la práctica, cómo debemos vivir a la luz de lo que tenemos en Jesucristo. Y aquí en esta oración, la primera oración que hace Pablo es en el capítulo 1, versículos 15 al 23. Y algo que tienen en común esas dos oraciones. En la primera, Pablo nos está, pues quiere que sepamos el poder que tenemos en Jesucristo. Está orando que podamos saber el poder que Dios nos ha dado en Jesucristo. En esta oración que vamos a ver, es para que lo usemos. Entonces, que usemos todo el poder que Dios nos ha dado en nuestras vidas en Jesucristo. Entonces voy a leer todo el pasaje y luego vamos a ir versículo por versículo. Dice, por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Wow, qué oración más increíble, solo leerlo. Entonces vamos a empezar en el versículo 14, ya más viendo más detalladamente. Aquí dice, por esta causa, pues, ¿por cuál causa? Pablo dobla sus rodillas aquí. Normalmente se está refiriendo a algo atrás que estaba escribiendo o que escribió en su carta. Y como dije, los primeros tres capítulos hablan de todo lo que tenemos en Cristo. Tenemos tanto en Cristo. De veras, deben leer los primeros tres capítulos de Efesios, chavos. Sería una buena tarea para ustedes cuando tengan tiempo. Porque y notan todo lo que tienes en Jesucristo. Si has puesto tu fe en Él. Entonces, por esta causa, por todo lo que tienes en Jesucristo, dice, doblo mis rodillas ante el Padre. Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Debemos siempre orar de rodillas? ¿Es una posición que nos manda que lo usemos? No, para nada. Pablo aquí está tan emocionado de lo que tenemos en Jesucristo, ve todo lo que tenemos en Jesucristo y dice, pues es como una reacción de él, de caer de rodillas por todo lo que tenemos en Jesucristo. Entonces, aquí, y también yo diría esto, que Pablo no está diciendo que debemos orar de rodillas, pero siempre debe ser la actitud de nuestros corazones. Entonces, en nuestros corazones debe siempre tener esta actitud. Y orar de rodillas da la idea de sumisión y también de honrar a la persona. Entonces, cuando estás de rodillas ante alguien, es de sumisión y también honrar a esa persona. Entonces, siempre debe ser la actitud del corazón, estar de rodillas. Pero puedes orar parado, sentado. En la Biblia, Jesús oró postrado en el jardín de Getsemaní. Hay muchas ocasiones donde personas oraban parados, sentados. Entonces, no importa la posición. Entonces, si crees que la posición es importante, a lo mejor estás tratando de ganar puntos con Dios y como vivimos con Martin, o si fue la enseñanza, o con Cabe, perdón, la enseñanza de Cabe, no puedes sobornar a Dios. Entonces, eso no debe importar la posición, pero el corazón siempre debe estar sometido a Dios y entonces vemos esto, que orar de rodillas no es la posición que debes usar siempre. A veces, como Pablo aquí, que se sintió tan fue tan increíble todo lo que vio que tenemos en Jesucristo que cayó de rodillas. Y a veces te va a pasar eso en la vida. Siguiendo dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces es interesante que Pablo aquí ora al Padre. Y la oración es una oración tan increíble de pues las cosas que tenemos en Jesucristo. Tal vez dirías, pues oraría o pediría a Dios como Señor, porque Él es dueño de todo. Vemos aquí que Él nos es algo tan increíble, pero no, pida al Padre. Tenemos un Padre en el cielo. Si has puesto tu fe en Jesucristo, tenemos un Padre perfecto en el cielo. Y siempre debemos orar a Él como Padre. Así oraba Jesucristo, así enseñaba a sus discípulos a orar al Padre aquí. Y luego en el versículo 15 dice, ¿de quién recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra? Y este versículo pues fue un poquito difícil para mí entenderla, porque siempre pienso, pues toda familia en el cielo y en la tierra, entonces eso quiere decir que todos somos hijos de Dios de alguna forma u otra. Y no, la Biblia es muy claro. Jesús dijo que Satanás tiene sus hijos y Dios tiene los suyos. Nos dice eso claro en Juan 8, en capítulo 8 de Juan. No vamos a ir ahí, pero si quieren ver que no todos somos hijos de Dios. Y eso no es lo que está diciendo en este contexto. Está hablando de todo creyente. Entonces, todo creyente en la tierra, que está vivo ahorita, y en el cielo, que ha muerto. Entonces, toda familia recibe su nombre o recibe su herencia de Dios, del Padre. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ya vamos a empezar con la petición de Pablo, en el versículo 16. Versículo 16 dice, que os concede, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Entonces, es algo importante aquí. Cada petición que hace Pablo es como un pirámide. La primera petición es la base y luego sigue con la otra encima de esa. Entonces no vas a poder tener la última cosa en la lista de peticiones que hace Pablo si no pones en práctica la primera. Y aquí la primera es que seamos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Pero conforme a qué? Aquí. No, dice, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Saben cuántas riquezas es eso? Y yo lo puedo ilustrar así. Alguien, un multimillonario, puede dar de sus riquezas. Te puede dar 50, 100 dólares. Eso es dar de sus riquezas. Pero si te da 50 mil dólares, él está dando conforme a sus riquezas. Conforme a lo que puede dar. ¿Sí entienden la diferencia? Alguien puede dar de sus riquezas. Pero aquí Pablo está pidiendo que Dios nos dé conforme a sus riquezas. ¿Y cuántas son las riquezas de Dios? ¿Tiene límite? No. Las riquezas de Dios no tienen límite. Y Pablo aquí está pidiendo conforme a las riquezas de Dios. Entonces, es sobreabundante aquí. Entonces, vamos a la petición. Conforme a las riquezas de Dios, o conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y tristemente la mayoría de nosotros, aun si eres creyente, pues definitivamente si no eres creyente no vas a aprovechar de eso. Pero la mayoría de nosotros, aun de creyentes, no aprovechamos de ser fortalecidos con el poder que tenemos en Dios. Tenemos ese poder. Si has puesto tu fe en Jesucristo, tienes ese poder. Solo es de aprovechar de ella. Pero tristemente muchas veces no lo hacemos. Y también, ¿por qué medio viene este ser fortalecidos con este poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es la persona que te fortalece. Entonces, aquí yo creo que Pablo está pidiendo por esta iglesia, por nosotros, que seamos fortalecidos con poder por el Espíritu Santo en el hombre exterior o el hombre interior. En el hombre interior. Entonces, eso quiere decir que no está pidiendo Pablo que seas fortalecido en tu cuerpo físico. No, tu cuerpo físico nunca es tan importante en la Biblia. Tu cuerpo o tu hombre interior, lo que ya eres en Jesucristo, eso es lo que debes estar fortaleciendo. ¿Y cuál sería una manera práctica de hacer eso? ¿Cómo se vería fortalecerte con poder en el espíritu, en el hombre interior? Pues yo diría, leyendo tu Biblia. Es algo práctico que puedes hacer para fortalecerte cada día. Orar también, algo muy práctico que pueden hacer para fortalecerse. Estar en el ministerio, compartir con otros, también es algo que te fortalece en tu hombre interior. Y para ver más del hombre interior, vamos a 2 Corintios 4:16, una cita muy conocida, pero vamos a ir rápido para ver esto. 2 Corintios 4:16. Aquí dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. El hombre interior es lo que no se ve de nosotros. Si has puesto tu fe en Cristo, tu hombre interior es el hombre espiritual, el hombre que ha sido hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces debemos estar constantemente viviendo en el hombre interior, no dejando que la carne tenga su reino sobre nosotros o su dominio sobre nosotros. Y aquí en este pasaje dice que está desfalleciendo constantemente o está decayendo nuestro hombre exterior. Y tal vez ustedes como jóvenes piensan, no, pues todavía tengo toda la vida por delante, voy haciéndome más fuerte. Pero no, desde el momento que naciste, aunque no lo creen, ya vas muriendo, ya estás muriendo. Entonces tal vez ya eres más fuerte de hace unos años, pero no te crees. Ya vas muriendo, vas hacia la tumba. Entonces, solo algunos estamos más cerca que otros, ¿verdad? Pero todos vamos a morir algún día. Y la única cosa que va a durar es ese hombre interior. Ese es lo que debemos estar renovando cada día. Y podemos hacer eso por la palabra de Dios, por oración y por estar involucrado en el ministerio. Entonces, esa es la primera petición de Pablo, vamos regresando a Efesios. Que seamos fortalecidos con poder, con el poder de Dios, conforme, pues, con su espíritu en el hombre interior, conforme a las riquezas de su gloria. Entonces, conforme a todo lo que tiene Dios. Es algo increíble. Y Dios nunca es tacaño. Él te va a dar mucho más abundante de lo que puedes imaginar, como vamos a ver al final de este pasaje. Bien, vamos a la siguiente, 17a. Dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Entonces, si tú estás siendo fortalecido cada día en tu hombre interior, produce algo. Que Cristo more por la fe en tu corazón. Pero tal vez dices, pero pensé que en el momento que creí en Jesucristo, ya estaba en mi corazón, ya entró a mi corazón, que es cierto. No está enseñando Pablo esto en este pasaje. Lo que está enseñando es que Cristo se siente a gusto en tu corazón. Que tenga su hogar ahí, por decirlo así. Que no tenga nada en tu corazón que le dé tristeza, que se siente completamente a gusto Cristo en tu corazón. ¿Sí me entiendan? Entonces, si tú estás siendo fortalecidos con el poder de Dios en tu hombre interior, eso va a producir que Cristo entra a tu corazón, pues está ahí. Pero muchos de nosotros hay cosas escondidas en nuestros corazones que decimos, no, en esta área no me voy a rendir a Jesucristo. Aunque eres creyente, todavía puede pasar esto. Y sé que es así en mi vida muchas veces. Que digo, no, en esta área no puedo someterme. O en esta área. Y sé que es así para muchos de nosotros. Cristo quiere todo nuestro corazón. No quiere solo una parte. Él está ahí. Él está viviendo nuestro corazón por la fe, como dice aquí. Que de manera que Cristo more por la fe en vuestro corazón. Y aquí la palabra more puede traducirse también como sentirse a gusto en tu corazón. Entonces les hago la pregunta, ¿Cristo se siente a gusto en tu corazón? ¿Se siente completamente en casa en tu corazón o se siente como un visita despreciado? O un alguien que ni lo quieres ahí, casi. Entonces, tienes que someter tu corazón completamente a Jesucristo. Y es también increíble para mí que Dios no está a gusto con solo tener la mayoría de tu corazón. Él quiere tener todo. Y es lo mejor para ti, de veras. Tal vez piensas, no, te necesito esta parte. Pero no, vas a ser una persona mucho más feliz si te rindes completamente a Cristo, a su limpieza en tu corazón. Entonces, aquí siguiendo, si estás siendo fortalecidos con el poder de Dios, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, ¿qué produce esto? Ya, si Cristo se siente a gusto en tu corazón. En 17b dice, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad. Entonces, ¿sabes qué? Estoy mal. Quiero regresar a lo del corazón, que Cristo se siente a gusto en tu corazón. Pero también tal vez no tienes a Cristo en tu corazón. Y quiero ir a Apocalipsis, rapidito, que es uno de los versículos que están memorizando, Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20 dice esto. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, tal vez estás aquí y Cristo no está en tu corazón. Tal vez Cristo está a la puerta tocando. Y más que le rechazas, jóvenes, menos vas a escuchar el sonido de Cristo tocando a la puerta. Entonces, más que lo rechazas, menos le vas a escuchar. Entonces, no le rechazas más. Si Cristo no está en tu corazón, recíbele. Él sí está a la puerta tocando. Entonces, que no dejan pasar ese momento sin dejar que entre Cristo a tu corazón. Pero si Cristo ya está en tu corazón, espero que le estás rindiendo tu corazón completamente a Él y que se siente a gusto ahí. Entonces, si Cristo está en tu corazón y está limpiándote y se siente a gusto ahí, lo que produce es el amor en ti. Eso es lo que dice aquí en el 17, regresando a Efesios. Dice, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad. Entonces, aquí, si Cristo está en tu corazón y se siente a gusto ahí, va a producir un amor por todos los demás a tu alrededor, en la iglesia, tus papás, tus hermanos, tus vecinos. Va a producir este amor. Y yo creo que el amor es fundamental. Es en la lista de los frutos del Espíritu, es la primera cosa en la lista. Y todas las demás salen del amor. Entonces, yo creo que el amor es fundamental. Pero nunca vas a tener el amor si no estás siendo fortalecidos en tu hombre interior y tienes a Cristo viviendo en tu corazón. Si se siente a gusto ahí, lo que va a salir de eso es un amor puro. Un amor que ama a todos a tu alrededor. Y aquí dice, arraigados y cimentados. Arraigados, pues, es una descripción de un árbol con raíces, ¿verdad? Entonces, si Cristo, si de ti está fluyendo el amor, si Cristo está en tu corazón, vas a estar arraigado y cimentado. Es la idea de un edificio que tiene un cimiento, ¿verdad? Entonces, Cristo quiere producir en ti el amor. ¿Y qué tipo de amor? Pues aquí en el 18, que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad. Pero dices, ¿pero paró ahí? Pablo no dijo que de qué No, yo creo que está hablando del amor. En el contexto, entonces, que puedes comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor. Entonces, Cristo quiere producir en ustedes este entendimiento con todos los santos, dice. No solo a algunos, no solo a unos más dotados, o a los misioneros, o a los pastores de la iglesia, o a los ancianos de la iglesia. No, Él quiere producir esto en todos los santos, todo creyente en Jesucristo. Él quiere producir esto. Y todas esas medidas, pues yo creo que está hablando de qué tan increíble es el amor de Dios. Que no hay límite en realidad del amor de Dios. Pero podemos ir por cada una y pensar, pues, la anchura que Cristo amó a los gentiles tanto como amó a los judíos, como vemos en la primera parte de Efesios. Que nosotros como gentiles tenemos la misma esperanza en Jesucristo que los judíos, la anchura del amor de Dios. Y luego, la longitud que Cristo vino desde el cielo. También podemos pensar en la eternidad. Es eterno el amor de Dios, la longitud. Y luego, la altura. Vino desde el cielo, Cristo. Y también está, dice en la primera parte de Efesios, que estamos sentados en Jesucristo en los lugares celestiales. Que Cristo ya nos ve, Dios ya nos ve como si ya estuviéramos sentados con Él. La altura del amor de Dios. Y luego, la última, la profundidad. Que Cristo llegó hasta lo más profundo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces, estas medidas más o menos nos explican el amor de Dios, ¿verdad? Pero siguiendo en el 19, en la primera parte del 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Entonces también Dios quiere que sepamos el amor que Cristo tiene para nosotros y para la humanidad. Pero es casi suena como contradictoria aquí. Dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a conocer algo que sobrepasa el conocimiento? Pues yo creo que Pablo está diciendo que sobrepasa el conocimiento humano. Ese amor de Jesucristo sobrepasa el conocimiento humano. Pero nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, sí podemos comprender el amor que Cristo tiene por nosotros. No estamos en la oscuridad como la humanidad. Entonces, la humanidad no puede entender este amor, pero un creyente que está en Jesucristo sí puede comprender el amor de Cristo. Entonces, esa es la meta. Que estando fortalecidos en nuestro hombre interior, esa es la base. Ya Cristo entra a nuestros corazones o esté en nuestros corazones contento ahí. Eso produce un amor sincero por todos a nuestro alrededor y también un conocimiento de este amor. Y luego, ¿qué produce todo esto? Para terminar el versículo 19, dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Imagínate eso. De ser llenos hasta toda la plenitud de Dios. Esa es la meta de Dios para ti. De que seáis completamente como Cristo. Como Dios. ¿Verdad? En tu vida. Que seas llenos completamente con toda la plenitud de Dios. Entonces, también es increíble para mí que ¿qué Dios más increíble que no va a descansar hasta que seamos completamente como Él? ¿Verdad? No va a tirar la toalla. Si eres su hijo, Él constantemente te va a estar moldeando a su imagen. Y eso es lo que está diciendo aquí, yo creo, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, cada una de esas cosas, ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior, produce que Cristo esté en tu corazón contento o satisfecho. Y eso produce un amor que da, nos da el conocer más a Cristo, conocer el amor de Cristo. Y eso produce que estemos llenos de toda la plenitud de Dios. Y en un sentido, nunca vamos a tener toda la plenitud de Dios en este mundo, en esta vida, hasta que veamos a Jesucristo. Y ya vamos a ser exactamente como Él dice. Entonces, y tampoco está diciendo que vas a ser exactamente como Dios. Tampoco, no vas a ser Dios. Pero Él quiere que seas, que vives de una manera como Cristo vivió en esta vida, cuando estuvo aquí en la tierra. Eso es lo que Pablo quiere para cada uno de nosotros. Y luego, en conclusión, versículos 20 y 21, dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué manera de terminar su oración, Pablo? Que aquel que es poderoso, ¿a quién? A Dios, a Jesucristo. ¿Que es poderoso para hacer qué? Para hacer mucho más. Las palabras que usa Pablo aquí es increíble sus descripciones. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando tú estás orando a Dios y pides algo, Él puede cumplir eso tan fácilmente y puede hacer aún más de lo que puedes aún entender o pensar. A veces ni entendemos lo que Cristo tiene planeado para nosotros. Es algo tanto más allá de nuestra comprensión. ¿Ustedes creen que cuando los israelitas estaban al lado del Mar Rojo, con los egipcios detrás de ellos, tal vez había algunos de ellos que pensaban, pues sí, Dios nos va a rescatar? Pero había alguien entre ellos, aún Moisés, que pensaba que Dios iba a abrir el mar Rojo. No. Yo creo que ni les entró en la mente que Dios iba a hacer eso para salvarles. Y ese es el Dios que servimos. Un Dios que puede ser mucho más abundantemente, más allá de lo que pensamos, imaginamos. Y es algo increíble. Y luego, en 21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Solo cuando te sometes completamente al control de Jesucristo en tu vida, vas a poder glorificarle, como Pablo lo hace aquí en el versículo 21. Nunca vas a poder glorificar a Dios en tu vida o en tu muerte si no le glorificas en tu vida aquí. Entonces, que estemos constantemente pensando en cada una de esas áreas. Estoy siendo fortalecidos con el poder de Dios en mi hombre interior cada día. Debe ser algo de cada día. Y luego, estoy dejando que Cristo more por la fe en mi corazón, que se siente a gusto en mi corazón. Y estoy siendo arraigado y cimentado en amor. Y luego estoy siendo lleno de toda la plenitud de Dios. Y eso, si estás dejando que Cristo tome control de tu vida, vas a poder glorificarle, como en el versículo 21. Entonces, Él merece toda la gloria, porque Él hizo todo, ¿verdad? Nosotros, en realidad, no hemos hecho nada para merecer todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Entonces, que pensemos en eso, chavos. Gracias.